Comisionada y comisionados del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, siendo las 11 de la mañana con 10 minutos del día 11 de noviembre del 2009, solicito al licenciado José Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico, que proceda al paso de lista con el fin de verificar si existe el quórum legal establecido para celebrar la 40ª sesión ordinaria del Pleno de nuestro Instituto correspondiente al año 2009 y a la cual se ha convocado. Por favor, señor secretario, proceda.
Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes los siguientes comisionados ciudadanos: Óscar Mauricio Guerrafor, Jorge Bustillo Roqueñí, Areli Cano Guadiana, Salvador Guerrero Chiprés, Agustín Millán Gómez. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes los 6 comisionados ciudadanos, existiendo el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como al artículo 17 del reglamento de sesiones de este pleno.
Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionada y comisionados, de no haber inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos. Procederemos a dar lectura a la orden del día. Entonces, le pediría al señor secretario técnico proceda a dar lectura a la orden del día.
Gracias, comisionado presidente. El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 38ª sesión ordinaria de este pleno, celebrada el 28 de octubre de 2009. 4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio específico de colaboración que celebrarán el InfoDF y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC. 5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el Instituto, cuyos expedientes son los siguientes: 796, 827, 759, 818, 822, 835, 812, 906, 762, 719, 817, 828. Cada uno de ellos antecedido de RR, seguido de diagonal 2009, 7 asuntos generales.
Señores comisionados, está a su consideración esta orden del día. Si no hay ninguna observación, entonces le pediría al señor secretario técnico consulte en votación económica si se aprueba esta orden del día.
Comisión ciudadanos, en votación económica, los que estén de acuerdo con el orden del día propuesto, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad, se aprueba el orden del día de la 40ª sesión ordinaria de este pleno.
Comisionada y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 38ª sesión ordinaria de este pleno, celebrada el pasado 28 de octubre del 2009. Entonces le pediría, si no hay ningún comentario o objeción, aparte de las que se han hecho llegar a la Secretaría Técnica, le pediría al secretario técnico consulte en votación económica si se aprueba el proyecto de acta.
Comisionados ciudadanos, quienes estén de acuerdo con el proyecto de acta, sírvanse levantar la mano. Con las modificaciones que nos han hecho llegar, por unanimidad se aprueba el acta de la 38ª sesión ordinaria de este pleno, celebrada el 28 de octubre de este año.
Comisionada y comisionados, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio específico de colaboración que celebrará nuestro Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal con el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, Asociación Civil, el CIDE, y por ello me voy a permitir exponer las características generales de este proyecto de acuerdo. Bueno, sabemos la siguiente, las consideraciones son las siguientes: que conforme al artículo 71, fracción 38 de nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información, es facultad de nuestro instituto aprobar la celebración de convenios y en el 12, fracción 16 de nuestro reglamento interior, es atribución del pleno aprobar la suscripción de dichos convenios y mecanismos de coordinación con instituciones educativas. que en el programa operativo anual 2009 se contempla en el programa institucional denominado Evaluación del Derecho al Acceso a la Información y del Derecho de Protección de Datos Personales, el cual se incluye entre sus diversas actividades la realización del segundo estudio sobre la métrica de la transparencia a nivel nacional. Que también este estudio ha sido, como ustedes saben, promovido en la COMAIP, por parte de la COMAI, de la cual nuestro instituto es parte integrante, conjuntamente con los otros 32 órganos autónomos de los estados y también del federal. Que la comisión es profeso de la COMAI, evaluadora ampliada con la participación de organizaciones de la sociedad civil, como se determinó, ha definido que sea la propuesta del CIDE la que cumple mejor con los términos de referencia, por lo cual sea la institución encargada de realizar este segundo estudio sobre la métrica de la transparencia, mismo que se desarrollará a partir del 1 de noviembre del 2009 al 31 de marzo del 2010. Los objetivos del estudio es, uno, construir una metodología que permita obtener un diagnóstico sobre el derecho al acceso a la información pública en todos los niveles y ramas de gobierno. Dos, encontrar áreas de oportunidad de mejora en materia de transparencia de los instrumentos para el ejercicio del derecho al acceso a la información pública en todos los niveles y órganos de gobierno. Las vertientes de análisis del estudio son las siguientes: la información de oficio que se publica en los diversos portales de Internet de todos los sujetos obligados, el proceso que se realiza en cómo se realizan las solicitudes de información pública, la calidad de las respuestas, es a través de solicitudes de información con usuarios simulados, y el análisis de los recursos de reversión versus las solicitudes de información que reciben las diversas entidades y a nivel federal. El objetivo del convenio es el siguiente: es establecer los términos y condiciones para la aplicación del estudio académico en materia de medición y diagnóstico de la transparencia y el acceso a la información pública en el Distrito Federal y en el resto de la República Mexicana, que se ha denominado la métrica de la transparencia 2009. Los productos del estudio son los siguientes: primero, en la primera etapa habrá un reporte ejecutivo con los porcentajes de avance de cada vertiente de análisis y los promedios generales. Esto se llevará a cabo en la primera quincena de febrero del 2010, con el objetivo de poder conocer de que el avance va en términos generales en lo previsto, para que en la segunda etapa se pueda hacer ya la entrega del estudio final, que contendrá las oportunidades de mejora del ejercicio del derecho al acceso a la información pública, incluidas también las correspondientes para el Distrito Federal, igual que para todos los estados y a nivel federal, y esta se entregará el 12 de abril del 2010. El costo del estudio es el siguiente: es el 1.295.413, que son, digamos, toda la suma de las aportaciones que cada una de las entidades federativas que así lo dispusieron, que son 29, poder aportar para este estudio. Y esto, como saben, se hizo en relación al su presupuesto, en relación al presupuesto total. La aportación que le corresponde a nuestro instituto, dado este coeficiente de distribución, es de 160.716, los cuales harían en un primer pago con el ejercicio fiscal 2009, 80.358 pesos, y el segundo se haría en la primera quincena de abril con un segundo pago de 80.158 pesos, que está contemplado en nuestro proyecto de presupuesto para el año 2010. Finalmente, la aportación de los otros 32 órganos, bueno, no son 32, sino son 27, porque hay unos que no contribuyen, dadas las dificultades presupuestales que tienen, es de 1.134.697. Los puntos de acuerdo son los siguientes: se aprueba la suscripción del convenio específico de colaboración de nuestro instituto con el CIDE, conforme al documento anexo, y se faculta al Consejo Ciudadano Presidente para que en su caso lleve a cabo las adecuaciones del convenio en comento, sin afectar la esencia del mismo. Y el tercer, el presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación, y se instituye al secretario técnico para que realice las acciones necesarias para la publicación del presente acuerdo en el portal de Internet de nuestro instituto. Señores comisionados, queda a su consideración el proyecto de acuerdo. Si no hay ninguna observación, entonces pasaríamos a la votación. Yo simplemente decirles que, bueno, este procedimiento que estamos haciendo nosotros se encuentra obviamente en los diversos órganos garantes del país. Estamos coordinando esto con el objeto de que se pueda firmar el convenio. Ya algunas dos entidades lo han firmado, y hacer el primer pago correspondiente para que, pues, obviamente el estudio tenga la viabilidad para poder llegar a su fin en los tiempos establecidos. Si no hay ningún comentario, entonces aquellos comisionados estén de acuerdo con la con este proyecto de acuerdo. Favor de levantar la mano.
Por unanimidad, se aprueba la suscripción de convenio específico de colaboración que celebrarán el InfoDF y el Centro de Investigación y Docencia Económicas AC.
Comisionada y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Para ello, solicito con la aprobación de este pleno para que el licenciado David Mondragón Centeno, director de Evaluación y Estudios, exponga las características generales de este proyecto de acuerdo. Entonces, si nos hace favor, licenciado Mondragón.
Considerando que el Instituto tenía registrado el 6 de agosto de 2009 un padrón de 138 sujetos obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia y de la Ley de Protección de Datos Personales, que a fin de actualizar dicho padrón, la Dirección de Evaluación y Estudios realizó un análisis del que se desprende lo siguiente. A. El 12 de octubre de 2009, mediante oficio SDS/OIP/702/2009, el licenciado Marcos Alejandro Gil González, director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, informó al InfoDF que el 3 de septiembre de los corrientes se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en el cual se determinó que el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal adquirió el carácter de órgano desconcentrado. B. En atención a una consulta realizada por el InfoDF, el Instituto Electoral del Distrito Federal informó mediante el oficio IEDF-SECG/3694/09 del 17 de septiembre de 2009 que las nuevas agrupaciones políticas con registro vigente ante el órgano electoral son Alianza de Organizaciones Sociales, Ciudadanos Unidos por México, Patria Nueva, Organización Juvenil Participación Social Activa y Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal. Por tal motivo, estas agrupaciones políticas deben de incorporarse al padrón de sujetos obligados por la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales. Por otra parte, en el mismo comunicado también se refiere que mediante la resolución RS-029-08 emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal de fecha 14 de octubre de 2008, la agrupación Parnaso Distrito Federal cambió su denominación a Fuerza del Tepeyac, por lo que su nombre debe de actualizarse en el padrón antes referido. C. El 3 de septiembre de 2009 fue aprobado el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal por el que se cancelan los derechos y las prerrogativas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y en el Código Electoral del Distrito Federal al otrora Partido Socialdemócrata en el Distrito Federal. Por tal motivo, este partido se debe dar de baja del padrón de sujetos obligados a las disposiciones de la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales. Por lo anterior se propone el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba la incorporación de los entes públicos denominados Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, las agrupaciones políticas locales, Alianza de Organizaciones Sociales, Ciudadanos Unidos por México, Patria Nueva, Organización Juvenil Participación Social Activa y Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal al padrón de entes públicos del Distrito Federal obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia y de la Ley de Protección de Datos Personales. De igual forma, se sustituye la denominación de la agrupación política Parnaso Distrito Federal por Fuerza del Tepeyac y se da de baja del padrón al otrora Partido Socialdemócrata en el Distrito Federal. Segundo, a los 6 entes públicos que se incorporan al padrón se les otorga un plazo no mayor de 90 días hábiles a partir de que se les comunique el presente acuerdo para que el Instituto evalúe el cumplimiento de las disposiciones que establecen la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales, así como de la demás normatividad emitida por el InfoDF en estas materias. Sin menoscabo de este plazo para su evaluación, estos entes públicos incorporados deberán realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de todas las disposiciones de la Ley de Transparencia y de la Ley de Protección de Datos Personales y demás normatividad emitida por el Instituto desde el momento en que fueron creados. Tercero, Se instruye al director de evaluación y estudios para que el presente acuerdo lo comunique a los titulares de los entes públicos y de las agrupaciones políticas que se incorporan al padrón de sujetos obligados al cumplimiento de la ley de transparencia y de la ley de protección de datos personales y al que cambia de denominación. Cuarto, instrúyase al secretario técnico para que en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones necesarias para publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el padrón de entes públicos del Distrito Federal obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales conforme a su actualización mediante el presente acuerdo, así como publicar de forma íntegra el acuerdo en el portal de Internet del Instituto. Quinto, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, licenciado Mondragón. Está a su consideración, señores comisionados y comisionada. Comisionada Relicano.
Sí, gracias. Estoy de acuerdo con el proyecto, nada más haría una sugerencia en el considerando 9, en atención a que el partido, al otro era Partido Socialdemócrata, ya no cuenta con registro. Se incorpora como el antecedente efectivamente el acuerdo que emite el Consejo General en el que ordena la pérdida de prerrogativas. Simplemente aquí sugiero que se haga alusión a la Gaceta Oficial el día que se publicó y que el Consejo General emitió ese acuerdo. En atención a que no hubo una comunicación directa con el Instituto Electoral, sugiero entonces que se ponga que con fecha 17 de septiembre se publicó en la Gaceta Oficial el acuerdo de referencia para entonces tener un documento público totalmente obligado para nosotros donde se nos hacen el conocimiento que este partido político para fines electorales ya no existe y por tanto no forma parte de los sujetos obligados. Y de igual forma ahí mismo sugiero cuando se liste el inciso C del considerando 9 que se razone no solamente la pérdida de la prerrogativa, que eso lo puede tener cualquier partido por algún tipo de sanción, sino que su baja del padrón obedece a que, derivado de que la Junta Ejecutiva del IFE fue la que dio por concluido su registro, que eso viene motivado en el proyecto de acuerdo. Entonces, que se retome de ahí esa parte y que se incorpore en esta parte, del considerando 9 inciso C. Gracias.
¿Alguien más? Entonces, si no hay ningún comentario, aparte, digamos, de esta consideración que hace la Comisión de Licano de incorporar la publicación en la Gaceta del Distrito Federal y el razonamiento del acuerdo, aquellos comisionados que estén a favor del presente acuerdo con estas modificaciones, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad, se aprueba la actualización del padrón en los términos expuestos, incluyendo las propuestas de la comisionada Relicano.
Entonces, comisionada y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante nuestro instituto. Y por ello solicito que el licenciado Gabriel Santiago le puedan llamar para que podamos iniciar con la exposición en el orden ya acostumbrado. Mientras esperamos la presencia de nuestro director jurídico, quiero agradecer la presencia en esta sesión del Pleno de los compañeros de los diversos jueces obligados, específicamente la licenciada Minerva Guevara, de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, del licenciado Salvador Mendoza Han y la licenciada Gloria Díaz Razo, de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal. De verdad, agradecemos su asistencia a esta sesión del Pleno. Yo les pediría, señores comisionados, que diéramos un pequeño receso de unos 3 minutos para que podamos continuar con la sesión. Gracias. No, comisionados, vamos a reiniciar la sesión. Como les decía, procedemos al desahogo del 101 del orden del día, que consiste en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante nuestro instituto. Por ello, solicito con la aprobación de este pleno, como ya es costumbre, ya que está con nosotros el licenciado Gabriel Santiago López, director jurídico de desarrollo normativo, para que nos pueda exponer los proyectos de resolución en el orden ya acostumbrado. Entonces, le pediría al licenciado Gabriel Santiago.
El primer recurso de revisión que se somete a su consideración es el 796 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 1922 de 2009, en la que se requirió cuánto es el monto que recibe la Secretaría de Salud del Distrito Federal y el Hospital Pediátrico de Legaria por concepto de seguro popular, gastos catastróficos y causas, y cuáles son los compromisos que adquiere la Secretaría de Salud y el Hospital Pediátrico por tales recursos. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El particular se inconforma con la respuesta otorgada a la pregunta 1 al considerar que no se indica si las cantidades proporcionadas se reciben de forma mensual, semanal o por cada paciente. Asimismo, señala que la información que corresponde a 2009 no es clara. La primera inconformidad resulta inatendible en razón de que no formó parte de la solicitud primigenia. Por lo que hace a la segunda, durante la sustanciación del recurso, el ente público notificó al particular una segunda respuesta en la que expuso de forma clara la razón por la que no cuenta con la información correspondiente al monto económico que recibe el Hospital Pediátrico de Legaria por concepto de gastos catastróficos correspondientes al periodo de 2009, satisfaciendo adecuadamente el punto 1 de la solicitud. Asimismo, el ente público exhibió la respuesta y la constancia de notificación, con los que este instituto dio vista al impetrante, actualizándose los requisitos segundo y tercero exigidos por el artículo 84, fracción cuarta de la ley de la materia. En consecuencia, se propone sobreseer el recurso de revisión. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Está a su consideración, señores comisionados. Si no hay ninguna intervención, todos aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido del recurso sea sobreseer el mismo, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR-796/2009.
Pasaríamos al siguiente recurso, si nos hace favor.
Es el 827 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 1976 de 2009, en la que se requirió el número de beneficiarios, monto económico otorgado y periodicidad del apoyo de diversos programas sociales a cargo de dicha dependencia. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La parte recurrente se inconformó porque considera que la respuesta impugnada es incompleta, ya que no se le proporcionó la información referente al programa de acceso gratuito a servicios médicos y medicamentos a las personas residentes en el Distrito Federal que carecen de seguridad social laboral y el referente a las clínicas de tabaquismo. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el ente público notificó una nueva respuesta en la que atendió de forma categórica cada uno de los puntos de los cuales se dolió la recurrente, por lo cual se considera satisface el primer requisito del artículo 84, fracción cuarta de la ley de la materia para el sobreseimiento del recurso. Asimismo, el ente público exhibió la respuesta y la constancia de notificación, con los que este instituto dio vista al impetrante, actualizándose los requisitos segundo y tercero exigidos por el artículo mencionado. El sentido que se propone, en consecuencia, es sobreseer el medio de impugnación. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Tras su consideración, señores comisionados, si no hay ningún comentario, comisionada Delicano, usted no usó la palabra. Es un asunto de forma que será llegar para el engrose respectivo. Si no hay ningún otro comentario, todos aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido del recurso sea sobre ser el mismo, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR-827/2009.
Todos pasaríamos al siguiente recurso, si nos hace favor.
Es el 759 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 1054 de 2009, en la que se formularon 50 requerimientos relacionados con la contaminación en el Distrito Federal. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente se encuentra inconforme con la respuesta recaída a su solicitud, porque para atender buena parte de los contenidos de información, el ente recurrido se limitó a proporcionarle documentos generales de información ambiental y diversos ordenamientos, sin dar respuesta exhaustiva a cada uno de los contenidos. De la revisión de las constancias que obran en el expediente, se advierte que asiste parcialmente la razón al recurrente, pues si bien es cierto el ente recurrido no proporcionó las referencias exactas, también lo es que de la revisión de las constancias entregadas, se advierte que en las mismas se contiene la información solicitada. No obstante, se observa que en 15 contenidos de información, el ente recurrido no satisfizo cabalmente al particular. El sentido que se propone en consecuencia es modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Está a su consideración, señores comisionados. Comisionado Agustín Millán.
Pues simplemente reconocer el espléndido trabajo que elabora nuestra dirección jurídica en el caso concreto de este recurso en particular. Se hace un estudio de mucho detalle del marco normativo de la Secretaría del Medio Ambiente, donde se demuestra que sí es competencia de este sujeto obligado contar con la información muy amplia que pide el solicitante. Son 50 requerimientos de información, pero me parece que es una solicitud de información sumamente relevante que permite evaluar la gestión pública en una materia de fundamental trascendencia, pues no solo para la Ciudad de México, sino para el país. El tema ambiental son preguntas muy concretas y que necesariamente debía de tener la Secretaría del Medio Ambiente. También observo que da la impresión, cuando menos, de que hay cierto desgano por parte de la autoridad para contestar los 50 requerimientos de información. Y bueno, pues ojalá y esta situación se pueda revertir, porque son preguntas verdaderamente que permitirían hacer lucir la gestión pública que hace, en todo caso, la Secretaría de Medio Ambiente, para demostrar lo mucho que se ha hecho con recursos limitados, con marcos normativos muy estrictos, y poder también mostrar los grandes retos que hay en la Ciudad de México para atender la agenda ambiental. Entonces, nuevamente, quisiera reiterar el reconocimiento por este espléndido trabajo que hizo la dirección jurídica.
Señor Jorge Bustillos.
En la misma línea de argumentación, yo lo que estaba considerando es, recordando un poco cómo concebimos este asunto de la transparencia focalizada, cómo se alimentan los portales, que entre paréntesis, creo que ustedes lo saben bien, el portal sobre el tema ambiental es, en materia de transparencia focalizada, es el más avanzado en elaboración, en su fase de construcción. Y me parece que habíamos considerado que elementos, digamos, la materia prima de la transparencia focalizada estaba, pues, un poco en el conocimiento de los entes, cuál era el interés de la ciudadanía, el sondeo que hacían las mismas organizaciones sociales sobre los temas de interés, pero una fuente importante también para esto eran las solicitudes de información. Y estas no me parecen muy técnicas, dijéramos, y me parecen así que arrojan mucha luz sobre cuál es el saldo que está dejando, dijéramos, estos temas de contaminación, cuáles son las medidas, cuáles son cuál es el seguimiento que tiene la autoridad sobre estos temas, que definitivamente me parecen materia prima de este portal de transparencia focalizada. Entonces voy a hacer la recomendación a los compañeros de las organizaciones sociales para que consideren, y de la misma autoridad, consideren la posibilidad de que este tipo de preguntas o de solicitudes de información que hace la gente y respuestas de la autoridad puedan de alguna forma estar subidas en esta modalidad de transparencia focalizada, de los portales de transparencia focalizada.
Comisionado Oscar Guerra.
Lo mismo que el comisionado Bustillos. Cómo hacer de los portales también vía la demanda de las solicitudes, y no solo desde el criterio de la ley de oferta, sino este tipo de cosas. También de acuerdo. Entonces, voy a someter a votación el recurso. Aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido sea modificar la respuesta del ente en los términos establecidos en el propio proyecto. Favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 759/2009.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso, si nos hace favor.
Es el 818/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de datos personales con folio 441/2009, a través de la cual se requirieron los números de expediente y copias de 3 expedientes de quejas presentadas ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en diversos años. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La inconformidad del recurrente se debe a que no se le hizo la entrega de la información solicitada. Del estudio efectuado a las constancias agregadas al expediente, se advierte que el área que emitió la respuesta fue la competente, es decir, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, quien manifestó que no cuenta con la información requerida, y este instituto no encontró medios de convicción fehacientes que evidenciaran que la Procuraduría contara con la información requerida. Sin embargo, la respuesta impugnada carece de formalidades al no cumplir con lo establecido en el artículo 32, último párrafo, de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, En ese sentido, se considera procedente ordenar si instrumenta el acta de no localización a que alude dicho precepto legal con el objeto de dar certeza jurídica al particular. El sentido que se propone es modificar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Está a su consideración, señores comisionados. Si no hay ningún comentario, perdón, comisionada Delicano, está usted en uso de la palabra.
Bueno, aquí es de acuerdo con el sentido, nada más es en cuestión de la fundamentación, donde se ordena el cumplimiento de las formalidades del artículo 32 de la Ley de Datos Personales. Me parece que también tendríamos que citar el artículo 35, fracción tercera, donde se menciona que la unidad administrativa informará a la Oficina de Información Pública de la existencia de la información solicitada y en caso de inexistencia se procederá de conformidad con el artículo 32, que es lo que estamos realmente ordenando en el proyecto de resolución.
Gracias. Comisionado Agustín Millán.
En el último párrafo de la página 21 se hace referencia al artículo 2 de la ley de la materia. No se dice cuál es la ley de la materia, inferimos que es la ley de transparencia y acceso a la información, y continúa diciendo, los entes públicos deben sujetarse al principio de legalidad. Consideramos que la referencia a la ley de transparencia no se debe de incorporar como un fundamento. En todo caso, debemos de hacer referencia al artículo 4 de la propia Ley de Protección de Datos Personales y adminicularlo con el artículo 6 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, y sería prácticamente la fracción octava, que tiene que ver con los actos válidos por parte de los actos válidos desde el punto de vista administrativo. Entonces quedaría mejor esa fundamentación de esa manera. Es cuanto.
Comisionado Jorge Bustillos.
No, en el mismo sentido era la sustitución del segundo de la ley de transparencia por el cuarto de la ley de protección de datos personales y la de procedimientos.
Entonces voy a someter a votación aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea modificar con estas incorporaciones del artículo de datos personales que comenta la comisionada Delicano, el de datos personales en vez de la ley de transparencia que comenta la comisionada Millán y el artículo de la ley de procedimientos, incorporando discusiones con el objeto de fortalecer el sentido. Pero si estén de acuerdo en que el sentido sea modificar, favor de levantar la mano.
Con las propuestas realizadas, por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 818/2009.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso. Por favor.
Sí, gracias. Es el 822/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 1379/2009, en la que se requirieron, entre otros contenidos, el número de multas levantadas al transporte público, desglosado por microbuses, taxis y tipo de multa. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La parte recurrente se inconformó con la respuesta al punto 7 de su solicitud, porque el ente público lo orientó a la Secretaría de Transportes y Vialidad para obtener la información. Durante la sustanciación del recurso, el ente público notificó al particular una segunda respuesta, en la que proporcionó el número de multas levantadas al transporte público en los últimos 3 años, así como el desglose de las mismas en aquellas cometidas por microbuses y taxis, y 2 tablas con las infracciones más frecuentes cometidas por taxis y microbuses. Sin embargo, no hace un desglose de la cantidad de las multas de acuerdo a su tipo, como lo solicitó el particular, por lo que no se actualiza la causal de sobreseimiento del artículo 84, fracción cuarta de la ley de la materia. En virtud de lo anterior, toda vez que el particular ya cuenta con parte de la información de cuya falta de entrega se dolió, se considera procedente ordenar al ente público proporcione el desglose del número de multas de acuerdo a su tipo, y solo en caso de que no posea la información conforme lo solicitado, exponga las razones y fundamentos que correspondan. El sentido que se propone es modificar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
No tengo ninguna intervención. Entonces, si es el caso, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea modificar en los términos expuestos, favor de levantar la mano.
Por unanimidad, se aprueba el proyecto de resolución RR 822/2009.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Es el 835/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 622/2009, a través de la cual se requirieron diversos contenidos de información relacionados con un comedor comunitario. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta al considerar que no corresponde a lo solicitado. Ahora bien, durante la sustanciación del recurso, el ente público notificó al particular una segunda respuesta en la que atendió adecuadamente los contenidos de información marcados con los números 1-4 y 7-10, no así los numerales 5 y 6, por lo que no se actualiza la causa de sobreseimiento del artículo 84, fracción cuarta de la Ley de Transparencia. En virtud de lo anterior, toda vez que el particular ya cuenta con cierta información de cuya falta de entrega se dolía, resulta procedente ordenar al ente público proporciona respuesta a los numerales 5 y 6 de la solicitud. El sentido que se propone es revocar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Entonces, si no hay ninguna intervención, entonces aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea revocar la respuesta del ente en los términos expuestos, favor de levantar la mano.
Por unanimidad, se aprueba el proyecto de resolución RR 835/2000.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Es el 812/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 915/2009, en la que se solicitó copias certificadas del acta de entrega de recepción de las obras, copia simple de adjudicación de obra, los avances, calendario de ejecución de obra, finiquitos y álbum fotográfico. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El particular se inconforma porque a su juicio la respuesta del ente público fue parcial. Del análisis de las constancias que obran en autos, se desprende que la información referida en el numeral 1 no se encuentra en poder de la delegación. Asimismo, se advierte que una de las obras respecto de las que se pide información fue cancelada. Sin embargo, no se observa que el ente público haya formulado pronunciamiento expreso sobre si cuenta o no con dicha información. Por otra parte, se advierte que la información requerida en el inciso A del numeral 2 es inexistente en razón de que las obras materia de la solicitud no fueron ejecutadas en el marco de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. No obstante, al igual que en el anterior caso, no se observa que el ente público haya formulado pronunciamiento expreso sobre si cuenta o no con la información requerida. El sentido que se propone en consecuencia es modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuanto, señores comisionados?
Está a su consideración, señores comisionados. Dale. No come. Bueno, entonces voy a someter a votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea modificar en los términos expuestos, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución 812/2009.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Es el 906/2009. El acto impugnado es la falta de respuesta a la solicitud de información con folio 978/2009, en la que se pidió diversa información respecto de contratos, asignaciones directas e invitaciones restringidas de obra pública del mes de agosto de 2009. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. De la revisión efectuada al expediente se concluye que no habrá medio de convicción del que se desprenda que el ente público haya notificado una respuesta a la solicitud de información que nos ocupa dentro del plazo señalado por el artículo 51 de la Ley de la Materia para tal efecto, por lo que queda plenamente acreditada la omisión que se le atribuye. El sentido que se propone es ordenar atender la solicitud de información. ¿Es cuanto, señores comisionados?
Está a su consideración, señores comisionados. Bueno, los señores comisionados estén de acuerdo que el sentido sea, obviamente, ordenar responder la solicitud y dar vista a la Contraloría por omisión de respuesta, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 906/2009.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Es el 762/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 1134/2009, en la que se requirió copia certificada del oficio de 3 páginas DT/C-10/1238/2008 del 24 de octubre de 2008. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La inconformidad del recurrente radica en que se entregó un oficio diverso al solicitado. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el ente público proporcionó la información solicitada, por lo cual satisface el primer requisito del artículo 84, fracción cuarta de la Ley de la Materia para el sobreseimiento del recurso. Asimismo, el ente público exhibió la respuesta y la constancia de notificación, con los que se dio vista al impetrante, actualizándose los requisitos segundo y tercero exigidos por el mismo artículo. El sentido que se propone, en consecuencia, es sobreseer el medio de impugnación. Cabe señalar que el lunes después de entregada la carpeta se recibió una promoción del particular en la que señala que la información de mérito fue entregada a su autorizada, pero que no considera procedente el sobreseimiento porque la irregularidad consiste en que hay 2 oficios y se debe dar vista al órgano de control. A criterio de la dirección, esta promoción no afecta el sentido de la resolución porque, por un lado, el sobreseimiento obedece a la entrega de la información, y por otro lado, al sobreseerse el asunto, no es procedente analizar la existencia de posibles responsabilidades. No obstante, resulta necesario agregar los resultados correspondientes y desvirtuar los argumentos del impetrante en los términos señalados. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Bueno, de acuerdo con el sentido de la resolución, este fue un recurso que habíamos tenido y que bajamos para... Y que, bueno, finalmente se le está entregando la copia del oficio, que fueron hasta buscarlo, así como Tlalpan lo hace, hasta encontrarlos, poderles notificar. Tenía el problema de que estaba en el Estado de México, pero bueno, pudo arreglar ese asunto. Creo que esta última parte que nos informa el director jurídico, pues obviamente esta parte de las solicitudes de información permiten, digamos, a través del recurso, pues de poder deslumbrar, sin saber, posibles, digamos, inconsistencias o irregularidades. Con estas pruebas él puede, digamos, a lo que su derecho convenga, ir y presentar una queja en la Contraloría Interna, mostrando, obviamente, los dos oficios distintos referidos a un mismo número. Y entonces la Contraloría podrá iniciar, y ya con estas pruebas fehacientes que él se ha podido hacer vía el acceso a la información, pues defender, digamos, o presentar una queja sobre, o una denuncia sobre esta irregularidad, donde es en la Contraloría. Aparente, por eso siempre dije aparente desde un principio, pero bueno, él tendrá estos elementos. Entonces, simplemente creo, de acuerdo con el jurídico, de que se le pueda dar respuesta a esta última promoción en estos términos de que quedan a libre sus derechos, ¿no? Comisionada del Cano.
Nada más una sugerencia: en la página 19, cuando se convalida la notificación, el último párrafo que alude a la convalidación de la notificación del 20 de septiembre de 2009, sugiero nada más ahí que se listen las tesis que comúnmente invoca la dirección jurídica para razonar este argumento. Gracias.
Si no hay más, entonces aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea sobreseer el recurso por las causas expuestas, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR-762-2009.
Entonces pasaremos al siguiente recurso.
Es el 719-2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 215-2009, en la que se requirió el informe final y el dictamen 2008 correspondiente al programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La parte recurrente se inconformó con la negativa del ente público a proporcionar la información solicitada por considerarla de acceso restringido en su modalidad de reservada, toda vez que el ente público no precisó la causal de clasificación ni la prueba de daño, y asimismo no fundó ni motivó la respuesta en términos de la ley de transparencia. Durante la sustanciación del presente recurso, el particular hizo del conocimiento de este instituto su conformidad con una respuesta posterior del ente recurrido. Por lo anterior, se considera que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción quinta de la ley de la materia, al haber quedado sin materia el presente recurso de revisión. El sentido que se propone es sobreseer el medio de impugnación. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Está a su consideración, comisionado Agustín Millán.
Sí, bueno, a mí en lo personal me parece muy importante la reconsideración que hizo Evalúa Distrito Federal para dar a conocer las evaluaciones finales de programas sociales fundamentales en la vida de esta Ciudad de México, y por lo tanto cambia el carácter de reservado de esta información que en un momento dado estaba restringiendo el acceso porque estaba en una etapa del proceso el dictamen final, o sea que faltaban todavía la parte de recomendaciones para hacérselas al sujeto obligado, y el sujeto obligado en un momento dado puede controvertir, digamos, las recomendaciones hasta que hubiera ya un fallo definitivo por parte de una instancia superior, un consejo más general de evaluación, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, una especie de comité donde interviene el secretario, el sujeto obligado y otros organismos públicos de la Ciudad de México para tomar una determinación con relación a la evaluación que tiene que llevar a cabo directa o indirectamente el Consejo de Evaluación. Lo que sí creo que queda a salvo es la parte de las recomendaciones. entregan el dictamen final, pero las recomendaciones propiamente esas sí las sacan, porque está en un proceso de valoración, pero de solventación, efectivamente, pero sí entregan el dictamen final, y me parece muy importante que se haya allanado el Consejo de Evaluación para entregar esos dictámenes que ya fueron aprobados propiamente por el Consejo de Evaluación.
¿Alguien más? Entonces, al comisionado Jorge Bustillos.
Es un caso muy similar al proceso que llevan a cabo las contralorías. Evalúan, hacen una auditoría, fiscalizan el ejercicio del gasto y concluyen, aún en la conclusión, en el informe final, nosotros hemos determinado, por ejemplo, que las recomendaciones formen parte del informe, que le llaman informe final de auditoría. Lo que sí se reserva es el proceso de solventación, las comunicaciones, el proceso de quizás de compulsa o la verificación del cumplimiento de las recomendaciones y demás. Y acá estoy advirtiendo en la normatividad de Evalúa que tiene diferenciado, dijéramos, cómo clasifica la parte esta de solventación de las recomendaciones, en donde considera que concluida, dijéramos, la evaluación, hasta el momento en que se han aceptado las recomendaciones por el ente público evaluado, o bien se han controvertido incluso las mismas recomendaciones. Y ahí, en ese momento, es cuando culmina la evaluación, dijéramos. Se cierra, dijéramos, está totalmente concluida la evaluación. Entonces, es interesante, la forma como se desarrolla este recurso, que por cierto, se trata de un usuario del derecho que ha ganado cierta experiencia, cierto conocimiento en el manejo del derecho, y sigue puntualmente el proceso de el comportamiento del ente público ante sus solicitudes. Advierte de una manera muy puntual las omisiones o dónde están la contradicción o la confusión en las respuestas. Y en este caso me pareció muy correcto también por parte del recurrente el admitir con puntualidad, dijéramos, que su solicitud había sido satisfecha, ¿no? Entonces creo que es un aporte también elementos de conocimiento a nosotros en general sobre estos procesos de evaluación. Es la primera vez, creo, que tenemos aquí un caso así de estas características, y creo que, bueno, pues nos enseña a todos cómo puede ser ejercido el derecho por las personas, la profundidad que puede tener esto y un buen comportamiento tanto del recurrente como del ente público en un tema de interés social.
Entonces voy a someter la votación. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea sobreseer el recurso en los términos ya expuestos, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 719/2009.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Es el 817/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 253/2009, a través de la cual se requirió diversa información relativa a juicios y procedimientos entablados en contra del ente público. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente hizo patente su inconformidad debido a que no se le hizo entrega de la información referente a cuáles de las sentencias fueron favorables y cuáles fueron desfavorables para la Policía Bancaria e Industrial. Durante la sustanciación del recurso, el ente público notificó al particular una segunda respuesta en que proporcionó los datos de las resoluciones que le fueron desfavorables, sin embargo omitió informar cuáles fueron favorables, por lo que no se actualiza la causa de sobreseimiento del artículo 84, fracción cuarta de la Ley de la Materia. En virtud de lo anterior, toda vez que el particular ya cuenta con parte de la información de cuya falta de entrega se dolió, se considera procedente ordenar al ente público proporcione los datos de las resoluciones que le fueron favorables. El sentido que se propone es modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuanto, señores comisionados?
Está a su consideración, señores comisionados. Comisionado Jorge Bustillos.
Bueno, aquí una cosa que observamos también importante es cómo el ente público reacciona de una manera positiva, dijéramos, ante el recurso, trata de atender, satisfacer a plenitud la, la solicitud, pero yo siento que por un una cuestión ahí no lo veo yo como grave, pero sí es, digamos, está presente, si omiten los casos en donde la resolución resulta favorable. Quiero reconocer que hay un esfuerzo del ente público por satisfacer, pero desgraciadamente se le va un detalle por el cual creo que va a poder tener la oportunidad de mejorar la, la respuesta con esta instrucción por parte del instituto para entregar la información complementaria. Pero muy bien desarrollado el proyecto.
Entonces voy a someter a votación. Aquellos comisarios que estén de acuerdo que el sentido sea modificado en los términos expuestos, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 817/2009.
Entonces pasaríamos al siguiente y último recurso, si nos hace favor.
Es el 828/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 268/2009, en la que se pidió información respecto de un programa y un servicio a cargo del ente público. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El particular se inconforma con la respuesta porque considera que el ente público no le entregó la información solicitada. Del estudio realizado al acto impugnado se desprende que el agravio resulta fundado, pues el ente indicó que no contaba con programas de apoyo y o sociales en beneficio de la ciudadanía, sin que se advierta que el recurrente haya señalado que la información correspondiera a dichas categorías. Asimismo, entregó dos listados, uno de los cursos que imparte y otro de los servicios que preste. Por lo tanto, es inconcluso que se pronunció respecto de información diversa. Ahora bien, la investigación realizada por este órgano arrojó evidencia de la existencia del programa y servicio a que alude la solicitud y que ambos se encuentran a cargo del heroico cuerpo de bomberos a través de la Academia de Bomberos. Por lo que el ente público se encuentra en posibilidad de pronunciarse respecto de los contenidos de información solicitados. En caso de no contar con la totalidad de los tópicos, el ente público deberá exponer las razones y fundamentos a que haya lugar. El sentido que se propone es revocar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
No hay nadie en la... No, simplemente una observación. Se habla del programa de los 20 temas de capacitación, básicos de capacitación, que es donde estamos ordenando que se dé en el caso que se tenga, como se debe beneficiar, es que sí se puede tener, el monto económico es difícil, y la periodicidad de otorgamiento, bueno, es lo cual dura el curso o la capacitación. Simplemente me llama la atención de que es un programa que se llama 20 temas básicos y nosotros ordenamos que entregue la información de los 20 temas, pero son 21 temas, lo que ellos enlistan son 21 temas básicos que va desde acciones básicas para salvar vidas hasta el 21, que es solicitud de pláticas, conferencias y entrevistas, ¿no? Simplemente hacer notar esa cuestión ahí. A lo mejor el programa se llama 20 y luego salieron 21, ¿no? Simplemente. Nada más. Entonces voy a, también decirlo, el heroico cuerpo de bomberos, aparte de su actividad, pues ha sido un sujeto obligado, como sabes, muy, muy cumplido. Se ha tenido muy buenos índices de acceso, tiene sus diplomas de capacitación en la materia, y ha ganado, como todos sabemos, en lo que son las mejores prácticas de transparencia. Yo soy de la idea que la solicitud fue un poco confusa, la respuesta también no se pudo tomar bien, pero digamos, creo que es el primer recurso que tenemos aquí, y bueno, finalmente se está modificando, se hizo el esfuerzo en el informe, revocando, porque está incompleta, pero bueno, yo no tengo duda que ya con la instrucción que estamos dando está muy clara de qué es lo que se tiene que contestar, porque se fueron por programas sociales y pues no somos la sede solo. Está raro, pero bueno, creo que no habrá problemas para el cumplimiento de esta resolución, y por reconocer, digamos, al mejor cazador a veces se le va la liebre. Entonces, señores comisionados, aquellos que estén de acuerdo, el que en sentido de la resolución sea revocar en los términos expuestos, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 828/2009.
Bueno, pues agradecemos al señor Gabriel Santiago su presencia en esta reunión del pleno, y comisionada y comisionados, ciudadanos, de no haber inconveniente, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en los asuntos generales. Como no tenemos ningún asunto general agendado y no habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 12 del día con 10 minutos del 11 de noviembre del 2009, se da por concluida la 40ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, agradeciendo a ustedes su presencia y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.